¿Y tú cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comego. El tema de hoy, neurosonografía fetal.
Continuamos platicando con la doctora Elisenda Echarc de España, del Hospital Clínic. Elisenda, has tocado algo que a mí personalmente me llama mucho la atención, que es la cuestión del ácido fólico. Uh-huh. El ácido fólico, la realidad es que no es en el resto del mundo, pero por lo menos en nuestro país, creo que se maneja de manera un tanto artesanal. Porque hay ciertos estudios que te dicen tienes que darle cierta cantidad. Hay otros que dicen no, tienes que darle otro tanto. No, mejor dale tanto tiempo antes. No, dale tanto tiempo después. Dale a la pareja. Entonces, todo mundo tiene sus ideas y sus conceptos sobre el ácido fólico. Y bueno, quiero saber qué es lo que tú opinas.
Bueno, las recomendaciones internacionales lo que dicen es que en toda paciente que desea un embarazo, yo creo que a veces es el problema, que no acuden al médico cuando desean el embarazo, se le tendría que recomendar la toma de 4 microgramos de ácido fólico, y el tiempo que es, eso sí que es un poco relativo, pero normalmente se recomienda empezar unos dos meses antes de intentar el embarazo. Entonces, sobre todo, esos 4 microgramos, que hay comprimidos, la mayoría de complejos vitamínicos para el embarazo lo llevan, y si no hay comprimidos que lleven eso solo, esos 2 meses antes y continuarlo. También es importante decirle a la paciente que no pasa nada si no se queda embarazada durante un año y durante un año toma ácido fólico, que no hace ningún daño. Entonces eso es importante, y sobre todo en poblaciones donde tengan déficit de ácido fólico en la alimentación.
Entonces, 4 microgramos, no necesito más, no hay que darle el extra. O sea, hay que darlo.
Se necesita más en algunas pacientes.
¿A quién?
Las pacientes de riesgo que están definidas son las pacientes que tienen un antecedente de efecto de tubo neural, las pacientes diabéticas y pacientes que tomen fármacos antiepilépticos. Esos son los 3 grupos de riesgo más importantes. Y en esas pacientes tenemos que multiplicar la dosis por 10 y llegar a 4 miligramos de ácido fólico.
4 miligramos.
Exacto.
Bueno, pues sí que es un buen. ¿A la pareja vale la pena también darle?
Las recomendaciones internacionales no dicen que sea recomendable o que mejore los resultados, porque el problema del ácido fólico es un problema de la mujer que no absorbe bien el ácido fólico. En un principio no tiene por qué recomendarse. Es más importante, sobre todo, remarcar que cualquier mujer tiene que tomar el ácido fólico en la etapa pregestacional y durante las primeras semanas del embarazo, hasta las 12 semanas mínimo.
Hasta las 12 semanas.
Mínimo.
Evidentemente, si lo sigue tomando,
no pasa nada.
En los grupos de riesgo que más mencionado, las diabéticas, las que tienen el defecto de tubo neural previo y demás, que les damos 4 gramos.
Miligramos.
4 miligramos. Uh-huh. 4 miligramos. ¿Vale la pena que ellas continúen o también después de la semana 12?
En un principio, el defecto de tubo neural, si ocurre en el principio del embarazo, claro, en el primer trimestre, y tendría sentido poderlo parar más allá de las 12. La realidad es que casi nadie lo para, ¿no? Que sigues hasta el final y tampoco pasa nada, porque el ácido fólico, pues también, si esta paciente tiene un defecto en su absorción, pues también le irá bien para su posible anemia, con lo cual... Casi es mejor, si tienen la recomendación de que lo tomen, si no se lo pares, bueno.
Daño no le va a hacer. Si bien no le va a servir,
no le va a hacer. Pero la recomendación sería hasta las 12.
Bueno, y dentro de todas estas patologías, ¿con qué frecuencia las estás viendo? O sea, de cada 1,000 niños o de cada 1,000 embarazos... O más, de cada 10,000, de cada cuántos ves uno de esos casos.
La ventriculomegalia, todos son estimadas, siempre las preguntas son estimadas. La ventriculomegalia se estima que afecta alrededor de 0,5-1% de las gestaciones, que no está nada mal, es una buena incidencia. Luego que ahí haya un problema severo ya se distribuye. Las anomalías de la fosa posterior son un poco inferiores, yo diría que están alrededor del 0,2-0,5%, y la agenesia del cuerpo cabelloso sí que es mucho inferior. Estaría alrededor de 1 por 1,000 o así. Y el defecto tubo neural está entre la ventriculomegalia y las anomalías de fosa posterior. El defecto tubo neural tardío, ¿no? Las anencefalias o los fetos acráneos, que se diagnostican más en primer trimestre, que no están tan en el papel de la neurosonografía, tienen una frecuencia un poquito superior.
¿Qué hay, por ejemplo, de la resonancia magnética? ¿Te apoyas en ella para hacer diagnósticos, para corroborarlos? ¿Se hace, no se hace? ¿Qué papel juega?
La resonancia magnética nos ayuda bastante.
O sea, ¿sí se vale hacerla en el embarazo?
Sí que se vale hacerla, se puede hacer. Y lo que se ha visto es que cuando la neurosonografía se hace bien, cuando se hace por gente que tiene experiencia, la resonancia aporta información. No... O sea, no mucho más, porque se había hablado de que la resonancia era mucho mejor que la neurosonografía, pero cuando se hace bien están un poco a la par. Pero hay cosas en las que la neurosonografía tiene un poco menos de sensibilidad, como por ejemplo el córtex. Como os he dicho antes, a las 28-32 semanas el córtex por neurosonografía se puede ver bien, pero la resonancia siempre es superior en este nivel. Entonces, nosotros cuando tenemos sospecha de anomalías del córtex o fetos en los que no podemos ver bien, hacemos resonancia magnética. Y también en anomalías como por ejemplo los túberes, en la esclerosis tuberosa también es muy útil. O sea, sí que nos apoyamos.
O sea, se complementan bien, ambas dos se complementan.
No puedes dejar de hacer una por la otra, no porque hagas resonancia no puedes hacer neurosonografía, y porque hagas neurosonografía se tiene que hacer un
equipo de ambas, integral. Claro. Bueno, ¿qué hay hay alguna semana en la que no se deba hacer la resonancia, o se puede hacer en cualquier momento del embarazo?
La resonancia no hay peligro para hacerla, se puede hacer en cualquier momento de embarazo, pero es rentable en etapas tardías. Si haces una resonancia a las 20 semanas, probablemente te va a dar poca información, poca o la misma que la ecografía. Entonces es mucho más rentable en
tercer trimestre. Sí. Tercer trimestre sería
si quieres mirar el córtex, desde luego, es el mejor momento. Sí.
Finalmente, Elisenda, ¿cuál sería la utilidad práctica? O sea, todo esto me brinda muchísima información. Estamos obteniendo información que antes soñábamos con ella, ahora ya está teniendo. ¿Tiene alguna utilidad práctica? Es decir, ya sé que tiene este problema en los ventrículos el niño, el fetito. ¿Y ahora qué le voy a hacer?
Pues depende de la patología. Pues en el caso de la ventriculomegalia, hoy en día no podemos hacer mucho, porque es una patología que la estamos empezando a estudiar de forma integral desde hace poco. Y bueno, pues como dices, te identificas al niño, tiene la ventriculomegalia, a lo mejor es una ventriculomegalia aislada, nace el niño y ya está. No ya está, porque si tienes un niño identificado que tiene un riesgo de padecer unos trastornos del neurodesarrollo en etapas tardías, el hecho de haberlo identificado de forma precoz te permite ganar un tiempo de oro. Mientras este niño no va a presentar clínica, porque el problema que tienen los defectos o las anomalías del sistema nervioso central es que la clínica te la van a presentar mucho más tarde. Si tú ese niño te esperas a que tengas 2 o 3 años a que tenga los problemas, has perdido 2 años de su vida para poder intervenir. Intervenir quiere decir terapias de apoyo, no sabemos si van a ser terapias de aquí un tiempo, quizá de aquí 5 o 10 años podemos tener algunas terapias, ¿no? Entonces, en estas anomalías que son más sutiles o que no tienen tanta o tratamiento como quirúrgico, el hecho de identificar a este niño de forma precoz nos puede permitir intervenir de forma precoz también, con lo tanto intentar mejorar su neurodesarrollo. Y luego hay otras patologías en las cuales, si tú las detectas en vida prenatal, se pueden hacer intervenciones prenatales, como es el defecto de tubo neural, donde existe la posibilidad de realizar intervenciones. Y si no se pueden realizar en vida prenatal, la correcta identificación, el informar bien a los padres, el decirles qué es lo que se van a encontrar, qué intervenciones se pueden hacer, cuál es el pronóstico de su hijo, eso también mejora mucho. El hecho de no tener la ansiedad o pues saber qué es lo que va a pasar con tu hijo,
bueno,
cómo van a hacer.
Y como bien dices, el no es lo mismo llegar al final del embarazo y llevarte de repente una sorpresa que puede ser desagradable, a ya llegar a ese final del embarazo sabiendo qué terreno estás pisando. Y si me permites, a mí me gustaría agregar que también nos beneficia a nosotros los ginecobstetras, porque tienes el problema este ventricular que has mencionado y a los 3 años empieza con problemas el niño. Y resulta que no va a faltar el pediatra que va a decir, fue culpa del ginecólogo en el parto, le puso un forceps, le hizo esto, le hizo lo otro, no lo sacó a tiempo. No, espérame, tenemos aquí un diagnóstico prenatal en donde se vio que ya traía este problema, que antes ni siquiera sabíamos de dónde salía, y ahora ya sabemos de dónde sale, ya sabemos cómo está y cómo puedes empezar a atacar el problema. Y si bien no tiene una solución rápida como nos gustaría, bueno, es el primer paso, estamos en el primer escalón para ir resolviendo este tipo de problemas, ¿no? Es identificarlos a tiempo.
Exacto.
Pues así es como lo hace la doctora Elisenda Shark. Elisenda, ¿quisieras agregar algo más?
No, nada, que estoy muy contenta de estar aquí con vosotros.
Pues estamos igual de contentos y te agradecemos el que estés con nosotros. Yo soy el doctor Juan Carlos López y esto fue ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comedo.